de la mañana, 5 minutos, seguimos en Nacional Resistencia, seguimos en Mañana y Media, y bueno, decíamos más temprano hay una noticia que puede ser muy alentadora y esperanzadora para, en este caso, la conservación del yaguareté en nuestra región. Vamos a hablar ahora con el intendente y coordinador del Parque Nacional El Impenetrable, Leonardo Huber. Buen día, aquí Javier y Noelia te saludamos, ¿cómo estás?
Hola, buenos días a los dos y bueno, muchas gracias por llamar.
Bueno, ¿es verdad que encontraron una nueva huella de yaguareté?
Sí, así es. En el día de ayer se confirmó que la huella que habían dado aviso a través de la Brigada Operativa Ambiental de la provincia y demás era efectivamente de la especie yaguareté. Así que bueno, estamos muy contentos por la confirmación del dato.
¿Esto qué significa? Porque luego de la aparición de Caramta y todo el trabajo que se está haciendo ahora justamente para la reproducción allí, justamente con Tania, digamos, que aparezcan más ejemplares, ¿está hablando de que había, estaban ocultos, o cuál es la idea de encontrar más ejemplares hoy en día?
Mira, en realidad, desde incluso antes de que apareciera Caramta, nosotros veníamos junto con algunos investigadores, particularmente con Verónica Quiroga, sabiendo y trabajando con el registro de diferentes datos en el impenetrable, en la región, ¿no?, de yaguareté. Lo que ha pasado con Caramta es que, bueno, de repente empezamos a tener como mayor cantidad de datos cerca del parque, hasta que se encontró la huella dentro del parque y después pasó todo lo de la captura y la marcación con el collar satelital. Pero desde entonces y desde un poco antes también, aparecen cada tanto datos de presencia. Algunas veces es un aviso de un vecino, pero que no tenemos la posibilidad de ir a confirmarlo en el terreno si se trata o no efectivamente de yaguareté. Y en otros casos como estos, sí, finalmente se puede ir y confirmar científicamente que la huella pertenece a la especie. Es decir, que hay datos con cierta regularidad, digamos, en el tiempo. Pero lo bueno de esto es que nuevamente estamos teniendo el dato de un individuo cerca del parque, en lo que sería la zona de amortiguamiento, y de alguna manera esto habla de que la especie sigue estando presente en la zona, lo cual es muy alentador, digamos, en ese sentido.
Y a partir de estos datos que aporta la huella, ¿se puede saber la edad? ¿Qué datos podemos tener de este ejemplar?
Mira, en principio, por ejemplo, algo que podemos concluir es que se trata de un individuo diferente a Caramta, ¿no? Eso ya es alentador. Es decir, sabemos que hay otro individuo más dando vuelta en la región. Y después, por el tamaño de la huella, lo que se puede pensar es que se trataría de o un macho juvenil, ¿sí?, porque es una huella un poco pequeña, digamos, no sería un gran macho adulto, o de una hembra. Lo cual sería también sumamente alentador de pensar que sea así.
Claro.
Pero bueno, es eso, en principio es la confirmación de otro individuo dando vuelta que coincide con una huella que hace un tiempito atrás habíamos registrado también en otra zona. Así que bueno, estamos contentos en ese sentido y contentos con la respuesta de los vecinos que fueron quienes avisaron de este dato, ¿no? Lo cual también habla muy bien.
Hablamos de, bueno, obviamente que la noticia sería increíble saber que es un ejemplar hembra, ¿no? Porque estamos hablando de que justamente hay muchas más posibilidades de reproducción y esto abre las posibilidades de seguir poblando, ¿no? Que en el ámbito salvaje se dé esta reproducción. Pero también está bueno, esto lo que explicás, que el compromiso de la gente que está alrededor del parque.
Tal cual, eso es lo más importante. De hecho, yo algo que destaco mucho es que, por ejemplo, independientemente del proyecto que ahora se está llevando a cabo dentro del parque, que tiene que ver con el intento de reproducción de Caramta, Contaña y demás, lo interesante es pensar en esto, en que aún sigue habiendo individuos silvestres dando vueltas, y que la conservación de la especie, de una población chaqueña, depende no solo de un proyecto como el de Caramta, sino que depende en gran medida de la existencia de áreas protegidas como el Impenetrable, como Fuerte Esperanza, Loro Hablador, y de la conectividad que existe entre estas áreas protegidas. Es decir, que básicamente el hecho de que siga habiendo monte más allá de los límites de las áreas protegidas es clave. Si nosotros no tenemos esto, ningún proyecto va a funcionar, digamos, como le carantá, digamos, no tiene sentido sacar crías sin monte en pie.
Y en este sentido, ¿cómo está en estos momentos allí el Parque Nacional El Impenetrable con respecto a los incendios? ¿Si ha llovido en este último fin de semana? ¿Cuál es la situación?
Mira, el parque, obviamente, como casi toda la región y como gran parte de Argentina, sufrió mucho las consecuencias de la sequía. Hubo incendios. Entendiendo, sí, que a veces nosotros hablamos de que no fueron tan graves por el hecho de que el fuego forma parte de ciertos paisajes, digamos, dentro de la naturaleza. Entonces es un elemento más. Y hay ambientes que viven asociados al fuego, como los pastizales, las sabanas. Pero en situaciones de extrema sequía, como la que había ocurrido ahora, como la que viene ocurriendo aún, porque pese a las lluvias todavía hace falta mucha agua, ciertos ambientes que normalmente no se queman, como el monte, pueden llegar a verse afectados, y de ahí nuestra preocupación. Claro. Por suerte, en el impenetrable, la mayor parte de los ambientes que se quemaron han sido pastizales, sabanas, palmares, ¿no? Que son estos ambientes precisamente que están asociados al fuego. Ahora, con las últimas lluvias, nos da un poco de tranquilidad, por lo menos de saber que ya en los próximos meses el riesgo de incendios ya no es tan alto, y bueno, nos da un respiro de alguna manera.
Leonardo,
pero aún falta bastante más agua.
Claro, sí, las circunstancias realmente son apremiantes, ¿no? Teniendo en cuenta el espacio que tiene la especie, digamos, ahí en el Parque Impenetrable, sabemos que también por la bajante de los ríos, los ejemplares pueden cruzar, ¿no? De un lado, de una provincia a la otra. ¿Pero existe un circuito más allá de la Argentina que cruza estos campos, estos montes, digamos, en donde los animales, en este caso como el yaguareté, puede moverse?
Sí, podríamos decir que sí. Argentina tiene, como para graficarlo, tres núcleos poblacionales de yaguareté. Tres poblaciones aisladas una de otra, ¿no? Claro. En algún momento había conexión, obviamente, pero en principio tenemos las poblaciones de tigres o de yaguareté de las zonas de Misiones, de las selvas misioneras, las poblaciones de yaguareté de las yungas o de las selvas del noroeste del país, y las poblaciones del Gran Chaco, ¿sí? Que la población chaqueña es la que está en estado más crítico de conservación. Claro. Bueno, esta población chaqueña en principio se movería dentro de esta gran región, digamos, ¿no? El Chaco, Formosa y el Chaco paraguayo, en la medida que la continuidad de los montes y del ambiente lo permita. Pero, claro. Pero bueno, en el Chaco argentino lo que se estima es que quedan alrededor de 20, 15 individuos vivos y que de alguna manera con este número a la especie se la considera ecológicamente extinta en la región. Así que el número de individuos no sería suficiente en principio para una población viable en el tiempo, y que no estaría cumpliendo un rol importante dentro de los sistemas naturales, ¿no? Pero bueno, el hecho de que sigan quedando individuos es importante porque abre la posibilidad de recuperar la población o bueno, por lo menos resguardar algunos individuos.
Leonardo, y con respecto a, bueno, luego de encontrar esta huella, ¿cuáles son las acciones que realizan ustedes si es que están en búsqueda de este ejemplar de yaguareté, si se hace alguna acción particular para atraerlo a algún lugar, para poder detectarlo?
Mira, en principio tiene que ver un poco con esto, con la difusión, con dar a conocer estos datos para que la comunidad sepa de que la especie sigue estando presente, y que la conservación depende en gran medida de esto, del compromiso de la sociedad, digamos. Eso es clave. Por otra parte, también a nosotros lo que nos lleva es a redoblar los esfuerzos de control, es decir, tratar de, en las zonas donde hay datos, tener mayor presencia. Ahora estamos evaluando la posibilidad de hacer una campaña para instalar cámaras trampas en esa zona, con el objetivo de ver si podemos capturar imágenes para determinar si es una hembra o es un macho. Pero bueno, para mí lo más importante tiene que ver con esto, con el compromiso de la sociedad, sí, en relación a que sepa de la existencia del yaguareté y que sepa de la importancia de la protección del monte nativo y demás.
Bien. Bueno, es increíble también el trabajo que están haciendo ustedes, porque justamente son los que concientizan a la gente que vive alrededor del parque, a la gente que está alrededor de estas reservas y bueno, y al resto de nosotros que estamos en las ciudades, que nos abren los ojos realmente de lo que hace falta, ¿no?
Sí, la verdad que nada, muy contentos con eso, contentos también con el trabajo que se viene haciendo junto con la provincia. O sea, nosotros tenemos mucho vínculo con la Secretaría de Desarrollo Territorial y Ambiente, particularmente con la Brigada Operativa Ambiental, que es el área que tiene la provincia que se encarga de estas actividades de control y fiscalización. De hecho, en el día de ayer, el aviso de la huella fue a través de la Brigada Operativa, por medio de un teléfono que es el 105, que es interesante tenerlo presente, y bueno, junto con ellos pudimos ir al lugar y tomar medidas y demás que después permitieron esto, determinar que se trata efectivamente de Yaguareté.
Gracias, Leonardo, por este contacto con la radio.
No, muchas gracias a ustedes y bueno, como siempre, acá estamos a disposición para lo que necesiten.
Gracias. Bueno, allí pasaba Leonardo Huber, el intendente y coordinador del Parque Nacional en el Impenetrable, justamente contándonos esta noticia que tiene que ver con la esperanza, ¿no? Una nueva huella de